Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Estamos platicando con el doctor Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del Departamento de Salud del Colegio de la Frontera Sur. Doctor, muy buenas tardes. Bienvenido a Enciclopedia Radio.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa, ¿eh? La verdad es que es un gran gusto estar aquí otra vez.
Platíquenos, doctor, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de tuberculosis?
Tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa, es decir, uno la adquiere por contagio y, por supuesto, la transmite, que puede pues, afectar el pulmón o puede afectar cualquier otra parte del organismo. De hecho, se divide en la forma pulmonar, que es la más común, 85 de cada 100 casos se dan en el pulmón. Y el resto pues puede ser desde piel, rodilla, huesos, ojos, lo que sea, ¿no? De hecho, se considera una de las enfermedades mentirosas. Es producida por una bacteria que se llama Mycobacterium tuberculosis, que forma parte de un grupo de micobacterias ambientales que se llaman, que están desde hace miles de años, de hecho, desde antes de que apareciera el hombre, que nos han acompañado, y que es un bicho que es tan inteligente que pues ha podido sobrevivir y seguramente sobrevivirá aun cuando ya no exista la especie humana, ¿no? De hecho, en algunas culturas donde hay momias, pues ahí se ha demostrado la presencia de esta micobacteria, que tiene la particularidad de ser muy resistente y de tener una serie de poblaciones, algunas de las cuales crecen muy rápido y otras crecen mucho más lento, ¿no? Y ese es, por ejemplo, esto es de una importancia muy grande desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista del tratamiento, porque el tratamiento de la tuberculosis requiere como 6 meses mínimo a base de 4 fármacos, que si uno los abandona, pues obviamente puede uno generar problemas bastante fuertes, como es el caso de la multifarmacoresistencia. Y quiere decir que los principales fármacos, que es la rifampicina, y básicamente, pues es, digamos, este fármaco al mes de iniciado el tratamiento, ya, digamos, eliminó al 95% de los bichos. Pero ese 5% que queda es capaz de crecer nuevamente y es el que puede dar la forma resistente de la enfermedad, lo cual complica muchísimo tanto el estado de salud de la persona como las posibilidades de curación, ¿no? Y obviamente en vez de 6 meses, aquí hay que seguirlo 1.5 o 2 años con un montón de problemas, ¿no?, asociados a la salud, por supuesto a los costos del tratamiento. De tal manera que, por ejemplo, si un caso normal, vamos a llamarlo así, va a costar, vamos a hablar en términos de dólares, vamos a hablar que multiplicarlo por 20, por 18, pues más o menos alrededor de 20, 22 dólares, pues estos casos nos pueden llevar hasta 5.000 o hasta 60.000 dólares por cada persona, ¿no? Entonces, imagínate el colapso que esto provoca, ¿no? O podría provocar.
Bueno, yo quisiera saber cómo puede identificar una persona que está enferma de tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas?
Sí, es muy buena pregunta, ¿no? Yo diría, digamos, las probabilidades de identificación, primero por la forma pulmonar o la extrapulmonar, ¿no?, que es la que puede en cualquier parte del organismo, y dividiría en 2 grupos de población, ¿no? Uno, lo que son los adultos, o digamos, más bien dicho, las personas de 15 y más años de edad, y los niños. En los adultos o en las personas de 15 y más años de edad, la principal forma es la pulmonar. Y esta, digamos, es de relativo fácil diagnóstico, porque, digamos, aquí en el caso de Chiapas, toda persona que tenga una tos de 2 semanas de duración o más, hay que considerar que es un probable caso de tuberculosis hasta no demostrar lo contrario. Entonces, ahí, por ejemplo, en los laboratorios de la Secretaría de Salud, del IMSS o del ISSSTE, se puede hacer una prueba que se llama baciloscopía. Y en esa baciloscopía, bueno, se detecta al bacilo. Si la prueba sale negativa y la persona sigue teniendo molestias, pues ahí habría que hacer pruebas confirmatorias, como por ejemplo es un cultivo u otra serie de características de métodos clínicos que ya, bueno, los colegas o las colegas médicas ya se encargarían de identificar, ¿no? En el caso de los que no son pulmonares, es muy difícil el diagnóstico. A veces, pues, no estamos ni siquiera acostumbrados a ver las formas pulmonares, menos aún las formas no pulmonares. De tal suerte que, por ejemplo, en los niños y en los adultos, en donde pues no sea esta forma pulmonar, a veces el diagnóstico ya se hace cuando la persona murió, es decir, se hace post-morte, ¿no? O también se puede hacer, digamos, cuando una persona llega con cierta sintomatología y que los médicos no le atienden a qué, si ya le han mandado pues una bomba de antibióticos y no responde, y a lo mejor alguien dice por ahí, ¿y qué tal si es tuberculosis pulmonar? Y entonces pues ya se hace el diagnóstico. y se corrobora, ¿no? A veces se corrobora también con el mismo tratamiento que empieza a ceder el cuadro clínico y ya dice uno, ah, pues sí, será tuberculosis, ¿no? En otros casos, pues está también la biopsia de los tejidos o la toma de líquidos, ¿no? Dependiendo de qué, de cuál es el órgano del organismo o el órgano del cuerpo, perdón, del que se trate.
Pero, por ejemplo, si yo soy mamá y tengo un niño o una niña con ciertos síntomas, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuáles son los síntomas que me pueden decir? Lleva a tu niña o tu niño al doctor.
Bueno, en el caso de los niños ahí hay unas formas más graves, ¿no? De hecho, entre un 5 y un 10% de las personas con tuberculosis son niños. Es lo que se conoce como tuberculosis infantil. Si la tuberculosis, por ejemplo, la sienten en el cerebro, que es la tuberculosis meningia, que se le llama, pues ahí cuando uno empieza a notar somnolencia, que el niño ya no juega como antes, que está aislado, cuando ya empieza a ver uno a ver cosas raras de por qué el niño no actúa, digamos, de una manera como habitualmente lo hace, es momento para que se vaya inmediatamente con el médico o con la médica de confianza y que ahí se empiecen a hacer los diagnósticos para ver si se puede o no descartar la tuberculosis.
O sea que en el caso de los adultos es tener una tos persistente, ¿no? Que dices que dura como 2 semanas, y en el caso de los niños y niñas que cambien, que se vea que tienen sueño, que no quieran interactuar mucho, algo así.
Sí, en el caso de la tuberculosis pulmonar y de la tuberculosis meningia respectivamente, ¿no? En el caso de los niños la meningia y en el caso de los adultos la pulmonar. Pero les decía, ¿no? La tuberculosis puede adquirir cualquier forma. Por ejemplo, hay veces que se asienta en piel y hay lesiones que se ven y que uno no las puede curar, digamos, con los antibióticos ni con ciprofloxacina o algunos medicamentos de última generación que están utilizando porque es una micobacteria mucho, muy resistente, ¿no? Entonces, ahí uno o toma cultivos. O si no tiene los medios para tomar estos cultivos, pues piensa uno en tuberculosis y empieza a administrar el tratamiento, ¿no? Digamos, con base a la sintomatología, con base a si la persona ha convivido o no con otros casos de tuberculosis. Es decir, se hace un diagnóstico integral para, digamos, establecer este diagnóstico. Pero sí es muy importante que las personas tengan en cuenta que no es una enfermedad para nada ya superada. Algunas personas a mí me dicen, ah, yo pensé que no había tuberculosis. No, sí, sí la hay. Y Chiapas es uno de los estados que más casos de tuberculosis tienen. Curiosamente, las dos fronteras, por ejemplo, en este caso Chiapas y Baja California, son los estados con mayores índices de esta enfermedad, ¿no? Y pensamos que son, en el caso del sureste de México, por las condiciones socioeconómicas que tienen, y en el caso del norte, es muy probable que sea por las personas que tratan de llegar a Estados Unidos y que a veces pues van enfermos o van infectados, digamos, si aún no se manifiesta la enfermedad, ¿no? Digamos, el hecho de que yo me infecte ahorita no es que ya mañana tenga el cuadro de la enfermedad. Una vez que uno se infecta, más o menos la mayoría de los casos se desarrollan en los primeros 2 años. Ahí dependiendo si la persona está bien de salud, digamos, si tiene sus condiciones de salud bien o bien tiene otra serie de comorbilidades, ¿no? Otra serie de enfermedades, por ejemplo, la diabetes mellitus, el VIH, o alguna enfermedad que le baje las defensas a la persona, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con diabetes o con VIH, ahí la probabilidad tanto de velocidad de aparición de la enfermedad como de que en algún momento la desarrolles en alguna parte de tu vida es muchísimo mayor, ¿no? Digamos, va del 5 a 10% en toda la población, estamos hablando hasta un 50 a 60%, ¿no? En los casos que te estoy mencionando.
Entonces, doctor, ¿una persona con obesidad o con diabetes son mucho más propensas a enfermarse de tuberculosis que una persona sana?
Bueno, de hecho, aquí en el país, fíjate, es más común encontrar la asociación tuberculosis-diabetes que tuberculosis-VIH. Por ejemplo, en el caso de la tuberculosis, hemos encontrado que 1 de cada 5 personas que tienen tuberculosis también son diabéticas. Y en el caso del VIH, más alrededor del 14% de las personas que tienen tuberculosis son VIH positivas. Eso tiene implicaciones para las dos formas, ¿no? En el caso de la diabetes hay distintas evidencias que señalan que la diabetes, por un lado, te baja las defensas, pero por otro lado también te altera, digamos, la efectividad de los medicamentos. Es decir, una persona que no es diabética, en términos normales, digamos, podría encontrar una curación en los 6 meses siguientes al inicio de su tratamiento si lo sigue bien, digamos. Pero una persona con diabetes no necesariamente pasa esto, ¿eh? Parece ser que ahí hay algunas modificaciones en el organismo y en las interacciones de los medicamentos con la propia micobacteria y con el propio organismo que dificultan que la persona cure cuando se tiene diabetes. Y en el caso del VIH, bueno, nada más habría que decir que la tuberculosis es la principal causa de muerte entre las personas con VIH positivas.
¿Cómo se transmite la tuberculosis?
La tuberculosis se transmite principalmente de una persona infectada a otra no infectada. Se considera que una persona puede infectar de 15 a 20, 25 personas al año. Entonces, una persona que está infectada pues puede transmitirlo al hablar, al cantar, pero principalmente al toser. Entonces, el bacilo, digamos, si está en un espacio cerrado, en una casa que no tenga ventilación adecuada, que no le dé el sol, pues el bacilo puede vivir ahí 40, 72 horas, estar ahí flotando en el ambiente, y llega uno y lo respira, y bueno, pues ya lo tiene uno dentro, ¿no? Los anteriores cálculos que había por parte de la Organización Mundial de la Salud es que alrededor de una tercera parte de las personas en todo el mundo trae el bacilo dentro del organismo. Ahora ya hicieron una corrección de cifras, pero tampoco es deleznable. Uno de cada cuatro personas en el mundo, por lo menos, tiene el bacilo encima. Y eso no quiere decir que se desarrolle la enfermedad. Es decir, a lo mejor yo mismo en este momento puedo tener el bacilo de la tuberculosis en mi cuerpo, pero no soy contagioso porque no estoy enfermo. Es decir, no soy bacilífero, como le podríamos llamar, y porque no he desarrollado la enfermedad. Y aquí es la gran distinción entre los que están infectados y sí enferman y los que están infectados y no enferman. ¿Qué divide estos dos grupos de población? El estado de salud, la pobreza, la nutrición, las condiciones de vida en términos generales. De tal manera que los que sí están con condiciones de vida insalubres, excluidos, marginados socioeconómicamente hablando, pues son los más vulnerables a que les dé la tuberculosis. Por eso la tuberculosis pulmonar la tuberculosis en general se considera una enfermedad asociada a la pobreza.
Bueno, si en una familia ha habido una persona enferma, ¿es recomendable que el resto de la familia vaya y se haga estudios o solo si tiene alguna sintomatología?
No, esta es una muy, muy buena pregunta porque los servicios de salud están obligados a que cuando detectan un caso, ¿sí?, una persona que se detecte con tuberculosis, tienen que hacer lo que se llama un estudio de contactos. ¿Qué significa un estudio de contactos? Que se tiene que ir por parte del personal de salud a la vivienda de la persona donde se detectó el caso y hacer un estudio en todas las personas convivientes. Y en el caso de los niños, por ejemplo, pues, se les debe dar una cosa que se llama quimioprofilaxis para evitar que si en algún momento ya tienen el bacilo dentro de su organismo, pues pueda desarrollar tuberculosis. Y en el caso de los adultos, pues estarlos monitoreando, estarlos supervisando a ver si no desarrollan la enfermedad, bien sea pulmonar o bien sea de otro tipo, ¿no? El hecho de que una persona, digamos, tenga tuberculosis pulmonar no significa necesariamente que contagie la forma pulmonar. Puede, en la persona, digamos, contagiada, puede desarrollar, insisto, cualquier parte del organismo, ¿no?
¿Qué medidas deben de tomar las familias que tienen a una persona enferma con tuberculosis dentro?
Bueno, la primera medida, yo diría la comprensión, la solidaridad, el amor y evitar hasta donde sea posible la estigmatización. Ese es un gravísimo problema que nosotros tenemos. Pareciera ser que cuando sabemos que alguien tiene tuberculosis, pues luego le hacemos el fuchi, ¿no? Luego le decimos, no, ni me le acerco o que se vaya para allá, etcétera, ¿no? Sí se deben extremar cuidados, por supuesto que sí. Por ejemplo, el uso de cubrebocas, pero no para los convivientes, sino para la persona que está enferma, ¿no? Por ejemplo, a mí me he encontrado en casas o inclusive en centros hospitalarios que el paciente está tose y tose y los que están ahí afuera, incluyendo el personal de salud, se pone sus cubrebocas, pone hasta dos, tres cubrebocas, que les va a servir de nada, porque la micobacteria es tan delgadito, tan chiquito, que puede perfectamente atravesar los tejidos de cualquier cubrebocas, a menos de que sean los que se utilizan en el laboratorio, que ya son súper especializados, que ya requieren una cierta normativa, ¿no? Pero el hecho, por ejemplo, de que la persona que sí tiene tuberculosis, en este caso vamos a hablar de la forma pulmonar, que es la que contagia, se le ponga un cubrebocas, evita, digamos, que la saliva, que las gototas grandotas, digamos, de saliva, se vayan haciendo más chiquitas, ¿no? Es decir, se nebulicen, ¿no? Se esparzan. En ese momento, ahí sí que el cubrebocas sí cumple su función, porque las gotas son tan grandes que en ese momento se detienen. La otra, obviamente, es que en un término de derechos humanos, negociar con la persona, comprometerse con la persona a que cumpla su tratamiento de principio a fin. Esto es súper importante para que, pues, obviamente, no vuelva a recaer ni contagiar a los demás, ni los ponga en peligro de contagio, ¿no? Esto es importante porque, y siempre lo decimos, es muy difícil a veces que las personas cumplan un tratamiento de 6 meses. Si de una semana no cumplimos el tratamiento, digamos, a veces nos olvida una dosis, o ya la dejamos de tomar un día, o si la teníamos que tomar a las 12 y ya son las 4 y nos acordamos y lo tomamos a las 5 de la tarde, es decir, varía mucho. Ahora imagínense en 6 meses, más tomando en cuenta que a veces a las personas les causa cierto tipo de molestias, ¿no? Sobre todo en el estómago. Y en estos casos lo que hay que hacer es obviamente acompañar con los servicios de salud, con el médico tratante, con la médica tratante, de irle curando esta serie de, pues, de molestias, de alteraciones o de efectos adversos secundarios, que es el término correcto, que le pueden aparecer a la persona. Y la otra es vigilar súper bien la nutrición de la persona, ¿no? Es decir, acompañarlo en términos obviamente pues físicos, pero también psicoemocionales.
¿Por qué se han dado cuenta ustedes que las personas abandonan sus tratamientos médicos? O sea, además de que son largos, ¿no? ¿Qué otros factores influyen?
Bueno, aquí podríamos decir que influyen factores relativos a los servicios de salud y a las propias personas. Ahorita hay que decirlo, México está en una crisis muy fuerte de sus servicios de salud. Los recursos que se están dando para este tipo de enfermedades son cada vez más escasos, ¿no? Por ejemplo, hace poco en Ecofronteras, valga el comercial aquí, comentábamos que de 4 millones, por ejemplo, que tenía hace algunos años el programa de tuberculosis, 4 millones de pesos, pues ahorita tiene 2 millones 300 mil, cuando obviamente las cosas se han encarecido mucho y además, pues bueno, pues hay mayor número de casos de los que había antes, ¿no? Entonces eso hace que pues no haya las suficientes pruebas diagnósticas, que no se pueda hacer bien el seguimiento, es decir, a las personas hay que estar viendo que se vayan tomando su tratamiento y ver cómo va esto de las reacciones adversas y, por supuesto, tener siempre disponible el medicamento. Digamos, la mayoría de los casos de abandono están asociados a los servicios de salud. Ahora, hay otra fracción que sí está vinculado a la población, ¿no? Y esto tiene que ver desde cuestiones de género hasta cuestiones principalmente de las molestias o de los efectos adversos que pueden causar los medicamentos. ¿Por qué digo de los aspectos de género? Nos hemos encontrado, por ejemplo, que hay maridos que no dejan a sus mujeres tomarse el medicamento. Por ejemplo, si ellos perciben que la mujer se siente más mal que cuando inició el tratamiento, le dicen, no, ya no te tomes eso porque te pones más mal, y entonces ya suspenden el tratamiento, ¿no? O en otras ocasiones, cuando el marido se va, digamos, migra de una localidad a otra y se lleva a su esposa, bueno, a sus hijas o lo que fuese, pues se los lleva y a veces se interrumpe el tratamiento y ya no hay un seguimiento para que se dé término, ¿no?, adecuado. Principalmente son los motivos.
¿La tuberculosis es una enfermedad mortal?
No debería de serlo, ¿eh? No debería de serlo para nada, ¿no? A mí me asombra que, por ejemplo, los casos de muerte materna, y está bien, ¿no?, que cada que ocurre un solo caso, uno, ya se hace un escándalo público muy fuerte, y que, insisto, me parece súper bien que se haga eso. No debemos permitir ninguna muerte materna, pero tampoco deberíamos de permitir ninguna muerte por tuberculosis, ninguna, ¿eh? Y aquí en México les estoy comentando que se suceden en el país al menos 3,000 muertes por año por esta enfermedad. O sea, de estos 3,000 casos, no dice nada, ¿no? Como que nos hemos acostumbrado a que sí sea y que, pues, ahí los tenemos. Quizá porque como es una enfermedad de pobres, como es una enfermedad que, pues, no tienen una presión socioeconómica ni política, pues ahí están. Digamos, en los casos en donde ha habido un poco más de atención a estas muertes han sido en los casos que están vinculados con el VIH, pero no por la tuberculosis como tal, ¿no?, sino por el SIDA.
¿Qué medidas, doctor, se deberían de tomar para poder erradicar, si se puede, la tuberculosis? ¿O de qué manera se podrían controlar para que ya no sigan habiendo más casos?
Bueno, primero, y me parece que esto es ineludible y no creo que alguien me lo pueda rebatir, es cambiar el modelo económico que tenemos. Fíjate, la tuberculosis se empezó a controlar por sí misma cuando en el siglo pasado, sobre todo a inicios del siglo pasado, empezó a haber un mejoramiento de las condiciones socioeconómicas. No se necesitó antibióticos. Bueno, los primeros fármacos aparecieron por ahí de 1940, 1947, pero hasta antes de eso, la tuberculosis empezó a bajar desde el punto de vista de salud pública solo por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Por eso les decía hace rato, esta es una enfermedad eminentemente asociada a la pobreza. Que hay ahora, digamos, efectos que la refuerzan, por ejemplo, la diabetes, el VIH, pues sí, ¿no? Pero el grueso de los casos, insisto, les decía hace rato, uno de cada cinco casos con diabetes, 14% con tuberculosis, pero el resto tiene mucho que ver con las condiciones económicas. Entonces aquí, pues obviamente, mayor poder de compra de la gente, que no hubiera tanta pobreza, ni mucho menos. Allí, por ejemplo, está la teoría de los determinantes sociales de la salud, que llaman a cambiar todo este modelo económico que privilegia a muy pocos y obviamente a muchos los tiene sumidos en condiciones de pobreza muy fuerte. Si eso no se cambia, por lo menos que en los servicios de salud hubiera una mucho mayor capacidad de respuesta a lo que se tiene actualmente, ¿no? Aquí indigna, por ejemplo, todos los actos de corrupción. Se sabe, por ejemplo, pues los más de 6,000 millones de pesos que se dieron en la estafa maestra, todo lo que se estuvo triangulando entre la Sedatu y la Sedesol, ahora que estuvo Rosario Robles y José Antonio Meade. Se sabe lo del caso de Odebrecht, que fueron 10.5 millones de dólares. Es decir, un sinfín de casos en donde hay una derrama de, económica de recursos muy fuerte y que, sin embargo, los servicios de salud son muy descuidados. Y aquí doblemente es un agravio porque, por un lado, pocos recursos. Y los muy pocos recursos que se utilizan, muchas veces hemos visto que los servicios de salud son la caja chica de los gobernadores. ¿Qué quiero decir con eso? Que en vez de destinarlos a programas como se tendrían que destinar, pues se lo roban o lo utilizan en otra serie de recursos, desde pago de personal, que digamos deberían de gestionarlo por otros lados, hasta otro tipo de pagos que pues vete a saber en dónde queda, ¿no? Pero el hecho es que en los recursos de salud no hay. Por ejemplo, ahorita podríamos visitar las comunidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, lo que tú quieras, y vas a ver que en muchas jurisdicciones no se tiene ni gasolina para salir a campo, digamos, a supervisar casos.
En relación a la situación que guarda la tuberculosis en México, ¿existe una diferencia entre en el norte, centro y sur?
No, por supuesto hay muchas desigualdades en términos de incidencia, es decir, en la aparición de casos nuevos, en los que ya existen y en cifras de mortalidad. Casi podríamos decir que si hiciéramos un estudio ahora donde pusiéramos a los municipios, digamos, en mejores niveles del índice de desarrollo humano, contra los municipios que están en peores índices de desarrollo humano, verías que el mapa de la tuberculosis se superpone a ese índice. Por ejemplo, hablando de municipios, el de Benito Juárez, que está en la Ciudad de México, bueno, ahora se le llaman un equivalente que antes era la delegación, en ese, para que te encuentres un caso de tuberculosis, súper imposible, ¿no? A lo mejor uno o dos por ahí, ¿no? Casi no hay, ¿no? Y eso, uno o dos casos, a lo mejor te lo encontrarás en alguna empleada doméstica, en algún maestro que pudo haber sido contagiado, etcétera, ¿no? Pero en los casos con menor nivel de desarrollo humano, ahí es donde te encuentras el mayor número de casos. Y ahí está, bueno, Chiapas, ahí está Veracruz, ciertas partes del Estado de México, por supuesto Guerrero, Oaxaca, etcétera, ¿no?
¿Hay vacuna contra la tuberculosis?
Sí, está la vacuna BCG, que no te cubre contra todas las formas. Digamos, es importante, aquí siempre había una discusión, ¿no? Hay, por ejemplo, hay personas que no están a favor de las vacunas. Yo mismo en algunas no lo estoy, pero en el caso de la tuberculosis creo que sí es importante que se ponga, porque te previene, en el caso de los niños, de la forma meningia, ¿no? No te previene contra las formas pulmonares de la tuberculosis, pero sí contra otras formas. Entonces me parece que aunque sea una fracción de casos que te proteja esa vacuna BCG, pues ya con eso, digamos, ya estamos de gane, ¿no?
Y te preguntaba esto porque también ahorita hay una gran discusión, ¿no?, de enfermedades que ya estaban como erradicadas o algo así en el mundo y que volvieron a aparecer porque hay como una moda de no vacunar a los niños y a las niñas. ¿Tu recomendación sería que se vacunen?
Para el caso de la tuberculosis. Ese tema de las vacunas es un tema de mucho debate. Por ejemplo, tienes el caso de la vacuna VPH, la del virus del papiloma humano, por ejemplo, en España ha causado muchos estragos, ¿no? Y aquí, desafortunadamente, a veces los intereses de la industria farmacéutica, que son las que empujan a este tipo de situaciones, pues lo dejan a uno con cierta suspicacia de ver realmente cuáles son los intereses que están detrás de estas compañías que ofrecen pues las vacunas, ¿no? En el caso mismo de la influenza, por ejemplo, ¿no? ¿Fue efectiva o no fue efectiva la vacuna ahora que estuvo aquí en México en el 2009, el caso del H1N1, pues hay quien te puede afirmar que hubo más muertes por las vacunas que por la propia enfermedad, ¿no? Pero en el caso de la tuberculosis como tal, yo sí la recomendaría en los niños con su refuerzo, insisto, para por lo menos prevenir la forma, una de las formas más graves, que es justamente la del cerebro, porque si una forma pulmonar, digamos, te puede matar en términos de 2 años, es que la meningia o la cerebral te mata muy rápido, ¿no? Y además en niños, pues imagínate, ¿no?
Bueno, mencionabas que esta enfermedad está ligada a la pobreza, ¿no? Y digamos que, ¿qué elementos nos darías como radioescuchas para poder cuidarnos, ¿no? Supongo que una buena alimentación y hay otras medidas. ¿Qué recomendarías?
Bueno, mira, a veces suena un poco triste, ¿no? Decir, coma frutas y verduras, ¿no? Cuando no tienes dinero para comprarlas. Bueno, sí, pues procurar una alimentación sana lo mejor que se pueda. Segunda, pues siempre estar pensando en que la tuberculosis puede existir. La forma, digamos, más frecuente, les decía yo, es la pulmonar. Y personas que tengan tos de más de 2 semanas de duración, siempre hay que estarlas llevando a algún servicio de salud. Insisto, no discriminarlas, ni mucho menos, sino siempre verlo desde un enfoque solidario, ¿no? Siempre verlo desde un enfoque de acompañamiento. Y me parece que ahorita es, digamos, desde el punto de vista de la población como tal, serían esas las principales medidas. Obviamente, pues, estarse cuidando también de la diabetes, de la obesidad, ya lo mencionaban ustedes, también del VIH, que eso también es una comorbilidad que se tiene. Y por el otro lado, pues que estemos más atentos a lo que sucede en los servicios de salud. Aquí, por ejemplo, no dejar la responsabilidad, pues a ver qué sucede ahí, ¿no? Sino estar vigilando, formar parte de los propios sistemas de salud. De hecho, un derecho humano es que las comunidades tendrían que poder participar desde la planeación hasta la organización y la evaluación de los servicios de salud. Y si estos servicios de salud están fallando, que no tengan los métodos de diagnóstico adecuado o los tratamientos completos, pues uno tendría que estar exigiendo que los servicios de salud tendrían que estar, pues ahora sí que a punto, ¿no? Que no es el caso hasta ahorita, ¿no? En algunas comunidades parece ser que, por ejemplo, todo se le carga al promotor de salud cuando lo hay, ¿no? Y casi uno va a las comunidades y dice, no, pues hay que lo ver al promotor de salud. No, parece ser que es una tarea de todos, que si no presionamos para que los servicios de salud mejoren, pues va a estar muy, muy difícil que esta situación mejore, ¿no? México tiene una tasa de casos nuevos. Mira, por ejemplo, los últimos cálculos, porque no se tienen cifras exactas por los altos niveles de subdiagnóstico. La OMS calcula que en México aparecen cada año 28 mil casos nuevos de tuberculosis. O sea, es una cifra, yo creo que respetable, ¿no? Y más o menos de estos 28 mil casos, mil aproximadamente tienen la forma que les decía yo hace rato, la forma multifarmacoresistente, que está súper, súper difícil que se cure, ¿no? Y la mortalidad que tenemos, les decía también, es alrededor de 3,000 personas por año, en donde Chiapas, sobre todo, por ejemplo, jurisdicciones como la de Tapachula, que es donde está más cercana la frontera con Guatemala, pues es la que se lleva mayor número de casos, y en San Cristóbal de las Casas, en donde uno esperaría que también hubiera más casos por las condiciones de pobreza, no los hay tanto, y la explicación que damos es por el bajo acceso que se tiene a los servicios de salud.
¿Hay datos que nos hablen de quiénes se enferman más, hombres, mujeres, niños, bueno, según los estudios?
Sí, se enferman más los hombres en edad productiva. Digamos, entre 15 a 64 años es donde se da el mayor número de casos. El número de casos pediátricos, es decir, de personas desde el nacimiento hasta los 17 años de edad, inclusive es un indicador. Más o menos esto tendría que estar entre un 5 y 10% de los casos. Cuando ya tienes un mayor porcentaje de niños, quiere decir que la tuberculosis está fuera de control porque hay mayor transmisión en los casos de tuberculosis, ¿no? Hay también una discusión de si se da más entre hombres y mujeres, ¿no? A quienes decimos que no, que esto es una enfermedad que pega por igual, pero lo cierto es que diagnostican más en hombres. Hay las teorías de que se diagnostica más en hombres, pues porque son los que tienen más acceso a los servicios de salud, son en los que se diagnostica mejor, se trata mejor, ¿no? Y esto, pues, se ha comprobado no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y no solo es válido para la tuberculosis. Por ejemplo, hace poco que tuvimos la oportunidad de estar en Barcelona, vimos los resultados de un estudio, por ejemplo, de muerte por enfermedades del corazón. Y ahí, por ejemplo, hay una mayor mortalidad de las mujeres que de los hombres. Entonces, pues no es que las mujeres tengan más vulnerabilidad a las enfermedades del corazón, lo que pasa es que se diagnostican más tarde, ¿no? Mientras en el caso de un hombre, digamos, luego piensas en que es un ataque cardíaco, un infarto, etcétera. En el caso de la mujer, pues está histriónica, ¿no? Que quieren que le llame la atención. Es una serie de cuestiones de género que impiden que la mujer sea valorada en las mismas condiciones que los hombres. Y no solo a la hora del diagnóstico, sino incluso a nivel de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, también se ha comprobado que los niveles de explicación que se dan a los hombres son con mayor detalle que los que se dan en las mujeres. Con lo cual, obviamente, si tú sales de un consultorio mejor explicado de cómo debes tratarte, pues obviamente tus probabilidades de que lo cumplas bien son mayores que si te dicen, bueno, pues ahí tomes esto y nos vemos en un mes, ¿no? Nos vemos en una semana.
Bueno, y a partir de esos estudios supongo que se tendrán que hacer transformaciones en los propios sistemas de salud,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto, ¿no? Sí, claro, bueno, ahora acabamos de pasar el Día de la Mujer. Me parece muy bien que se esté diciendo en términos políticos que no es un día de estar felicitando, sino que es un día de estarse sumando a las reivindicaciones de igualdad de condiciones, ¿no? Y me parece ser que en los servicios de salud es otro de los grandes temas pendientes en donde tendría que haber equidad entre unos y otros.
Doctor, hace unos momentos comentaba que se detectan más casos de tuberculosis en el caso de los hombres en una edad productiva. ¿Esto por qué? ¿A qué se debe?
Pues una de las teorías es que cuando tú estás trabajando en espacios sociales, es más probable que puedas adquirir la enfermedad. Por ejemplo, los que dicen que hay menos casos en las mujeres, sostienen que las mujeres están más en espacios cerrados, es decir, en sus casas, por ejemplo, ¿no? Que no salen a trabajar, ¿no? Y en el caso de los hombres, que la mayoría de sus trabajos se dan fuera de sus hogares, digamos, es donde se tiene más contacto social y es donde puedes adquirir más la tuberculosis, ¿no? Y obviamente también esto responde mucho a las cuestiones laborales, ¿no? Una persona con tuberculosis, por supuesto, empieza a tener dificultades para respirar, dolor en el pecho, empieza a tener toda una serie de molestias que le impiden trabajar. Y es ahí, digamos, cuando ya pues, va a solicitar una consulta. Por eso yo hace rato hablaba no tanto de síntomas así, de que si me siento mal, de que si me duele la espalda, de que si ya no puedo respirar, etcétera, sino el simple hecho de que se tenga dos semanas de duración o más, eso debe bastar, digamos, para ver qué está sucediendo ahí, ¿no? Porque otro indicador que podríamos mencionar, bueno, que debemos de mencionar, es el diagnóstico en qué etapa de la enfermedad se produce. Los casos de tuberculosis se clasifican, digamos, en cuatro categorías. Un esputo, por ejemplo, un gargajo, flema, como le quieran llamar, lo toma, digamos, el laboratorista, le hace una serie de procedimientos y luego lo mira al microscopio, ¿no? En ese microscopio ve una serie de campos, un cuadriculado, y dependiendo el número de bacilos que encuentra, es como se clasifica. Entonces, por ejemplo, de 1 a 10 en toda la laminilla, digamos, se lee tal cual, ¿no? Si se da 1 a 10, pero ya por campo, digamos, de observado, se considera que está una cruz. Rebasando ese número de 10 a 50, ahorita no recuerdo exactamente cuál es el punto de corte, se considera dos cruces y, digamos, más de 50, 100, no recuerdo en ese momento, se considera tres cruces. Mientras más cruces tenga, obviamente es más contagioso. Y aquí la idea es que, digamos, hacer el diagnóstico en etapas muy tempranas, en donde a lo mejor aparezca un bacilo por ahí, o aparezcan dos, o los que fuesen, pero pocos. Y no es el caso, ¿no? La mayoría de los casos de pacientes que se diagnostican, por lo menos aquí en Chiapas y en otros estados de la República, ya son a dos cruces, ¿no? O hay veces que llegan pacientes ya pues casi con el sello en la frente de que tengo tuberculosis, porque ya perdieron peso, tienen sudoración, tienen la tos, estas empiezan a toser con sangre, ¿no? Porque en los pulmones se producen unas cosas que se llaman cavernas. Entonces, bueno, pues por ahí empiezan a eliminar todo este tipo de productos orgánicos. Y te digo, pues ya a veces ya es más difícil el tratamiento, ¿no? Por eso hay que iniciarlos lo más temprano posible.
Uh-huh. Con esto que nos menciona me surge la idea, si una persona que ya se enfermó de tuberculosis, siguió el tratamiento y se curó, ¿puede volver a enfermarse?
Sí, por supuesto. Aquí puede ser dos cosas, ¿no? Uno, una nueva infección, es decir, que ya, digamos, por ejemplo yo, ¿no? Ya tú me trataste, ya estoy bien, y a lo mejor pues me voy, no sé, a Oaxaca, a algún estado donde haya, o Honduras, o a otro país, Haití, etcétera, donde haya altos índices de tuberculosis, y ahí me puedo volver a contagiar. Y entonces se considera como un caso nuevo otra vez. Pero también puede darse la reinfección propia, la interna, digamos. Es decir, que por ahí haya quedado algún bacilo, y que este se reactive, digamos, por ciertas condiciones de mala salud que yo tenga. Les decía hace rato, cuando recién empezamos la plática, que más o menos entre una de cada cinco o una de cada tres personas, digamos, más o menos en este intervalo, tiene el bacilo encima, o dentro más bien, ¿no? ¿Por qué dentro? Digamos, uno lo inhala al inspirar, digamos, al acto de la respiración, hace la inhalación y ahí va el bacilo adentro, ¿no? Entonces el organismo lo encapsula, ¿sí? Hay unas células que se llaman macrófagos, en donde pues ahí, digamos, apresan al bacilo, ¿no? Pero no son lo suficientemente hábiles, ni fuertes, ni capaces de destruir el bacilo. Digamos, algunos sí, pero otros no. Entonces, esos bacilos que quedan vivos dentro de las células del organismo de defensa. Y ahí pueden estar, y ahí los vamos a tener. Digamos, el bacilo está luchando por salir y el macrófago está luchando porque no salga, pero no lo puede matar, ¿no? Ni el bacilo mata al macrófago, ni el macrófago mata al bacilo. Digamos, ahí están en constante lucha. Cuando ese equilibrio se rompe, digamos, cuando pues ya aparece la diabetes, aparece la desnutrición o alguna otra enfermedad, digamos, que te baje las defensas, digamos que el macrófago se vuelve más débil y en ese momento el macrófago lo vence y sale a la superficie y empieza a contagiar otros órganos y empieza a reproducirse. Y es ahí cuando viene la reactivación endógena, ¿no? De que te hablaba.
Ante esta situación, ¿qué recomendaciones da?
Bueno, las que decíamos hace rato, ¿no? Tratar de estar en las mejores condiciones de salud posible. Insisto, hay cosas que escapan a las personas y que son responsabilidad de los gobiernos, ¿no? Se supone que la principal función de un gobierno es procurarle bienestar a su población, y eso no lo hace el gobierno mexicano. No nos da ni seguridad, no nos da ni empleo, y mucho menos salud, ¿no? Por más que digan que el Seguro Popular ha venido a cubrir a las personas que no tengan, digamos, servicio, acceso a los servicios de salud, no es cierto, porque ni el propio Seguro Popular en estos momentos tiene recursos para hacer frente a las necesidades de salud que tiene la población. Entonces, pues yo diría que eso hay que irlo cambiando, digamos, desde un punto de vista, pues, político, de voluntad política, pero también lo poco que nosotros podemos hacer, porque insisto, ¿cómo le dice a una persona del campo que se nutra mejor si no tiene, pues, para nada, ¿no? A veces es una ofensa, ¿no? Por ejemplo, hace rato que mencionaba yo el caso del virus H1N1, donde lo importante, pues, era el lavado de manos. ¿Cuántas escuelas no tenían ni siquiera agua, ¿no? Entonces, cuando le dice un niño, lávate las manos, pues, si no hay agua, pues, ¿cómo lo va a hacer, no? Y en el caso de la tuberculosis, más o menos sería parecido, ¿no? Insisto, sí hay que hacer investigación en medicamentos, sí hay que hacer investigación en nuevas vacunas que protejan de todos los casos de tuberculosis, sí hay que hacer pruebas diagnósticas más rápidas, más baratas, más eficaces, pero también, sobre todo, hay que mejorar las condiciones de vida de la población, y eso no lo estamos teniendo. Y mientras no se mejoren, van a ser muy limitados, digamos, los avances que se pueden tener respecto al control de esta enfermedad.
¿Qué avances se han tenido en relación a este tema de la tuberculosis dentro de la investigación?
Casi nulos. En términos de medicamentos, pues prácticamente estamos utilizando los mismos del siglo pasado. Ahora se acaban de descubrir dos nuevos medicamentos, dos apenas, que están en etapa de experimentación y que son, por lo pronto, muy caros. Pero, digamos, han sido totalmente insuficientes, ¿no? En el caso de métodos diagnósticos, aquí, por ejemplo, en el país seguimos utilizando las baciloscopías. Es lo que les comentaba yo hace rato de las pruebas que se hacen en laboratorio, ¿no? Estas baciloscopías tienen una baja sensibilidad, o más baja de lo que uno pudiera desear. Si en una prueba de laboratorio que tenga una sensibilidad de 90% más, sería lo deseable. Que es una sensibilidad que de cada 100 casos que haya, digamos verdaderos, la prueba por lo menos te capta en 90. A lo mejor le falla en 10, pero 90, ya te dijo la prueba, este sí tiene la enfermedad, ¿no? Bueno, en el caso de la baciloscopía, esta puede variar desde 20%, es decir, que se le van 80 que sí están enfermos, pero la prueba decir que no, hasta 50-60%. Es decir, que de cada 100 casos, sí te va a diagnosticar 60, y 40, tú le vas a decir, no, usted está bien, cuando en realidad están enfermos. Por eso yo hablaba hace rato también del cultivo. La bronca del cultivo es que, bueno, es más caro, necesitas un laboratorio que tenga todos los componentes de bioseguridad para que el personal de salud nos infecte, y tarda hasta 2 meses en darte resultados. Hay una prueba que sacaron recientemente que se llama el GeneXpert, pero son carísimos, muy caros, que están por ahora fuera del alcance, por ejemplo, del contexto de Chiapas. Hay pruebas moleculares como el PCR y otra serie de pruebas que ahora les llaman los biomas, que también son hasta ahora muy caros. Por ejemplo, aquí en Ecosur ya llevamos 2 años tratando de utilizar nanopartículas, que son unos elementos muy, muy chiquitos para hacer pruebas de detección rápidas, baratas, y que, pues, se puedan utilizar en campo, ¿no? Aquí por lo menos estamos apostándole a que si tenemos una sensibilidad de 50, 60 de cada 100 casos, pues la prueba nos puede captar hasta entre 70 y 80 de cada 100, ¿no? Y esto después, a lo mejor en algunos años adelante, ponerlo en una especie de biosensor, que es una especie de cuenta como un teléfono celular, en donde si tú le metes un papelito con una parte del gargajo de la persona, te puede diagnosticar si es o no positivo a tuberculosis, ¿no? Y en el caso de vacunas, bueno, pues seguimos utilizando la famosa BCG, el Bacillus Calmette-Guérin, que está, bueno, desde la prehistoria, ¿no? Haciendo un poco la broma, y que no se ha descubierto nada, ¿no? O no se ha investigado más al respecto, ¿no?
Tomando en cuenta esta pregunta, Elena, sobre la investigación, ¿cuáles serían como los temas pendientes o que consideras que se tienen que investigar más en relación con la tuberculosis en México?
Esos tres temas que te estoy hablando, ¿no? Medicamentos y básicamente pruebas diagnósticas. Me parece que son ahí centrales. La pena de México, la tristeza de México, por un lado, la poca inversión que se tiene en ciencia y tecnología, ¿no? Ahorita las cifras más actuales, hablamos del 0.5% del Producto Interno Bruto, que es nada, ¿no? En su momento Fox prometió que iba a llegar al 1%, el mismo Peña Nieto también prometió que iba a llegar al 1%, y ninguno de los dos lo cumplió, ¿no? Para nada. Y ese 0.5% habría que ver cómo se gasta, ¿no? A mí me da hasta coraje ver, por ejemplo, que en México se gasta mucho dinero, del poco que se invierte, digamos, o la gran parte del dinero, en temas que no son tan prioritarios como la propia tuberculosis, como las propias infecciones respiratorias agudas en niños, o las enfermedades diarreicas, o la desnutrición. Se está invirtiendo dinero en Zika, en chikungunya, en Parkinson, toda serie de enfermedades que son una moda, ¿no? Que es importante que se vean, pero no puedes comparar ni el número de muertos, ni en número de casos, ni en costo de atención, lo que te representan este tipo de estas tres enfermedades que te mencioné, con respecto a estas otras, ¿no? Y sin embargo, las convocatorias que salen de CONACYT, aquí mismo de COSUR, de plazas, etcétera, se van enfocadas a este tipo de padecimientos que son menos importantes o menos prioritarios, insisto, en términos del impacto que causan a la población, muertes, enfermedades, incapacidad, etcétera, y los costos que le generan a los servicios médicos, ¿no? Es cierto también, por otro lado, que hay 5 enfermedades de las llamadas crónicas no transmisibles que también consumen una gran cantidad de recursos, pero tampoco en esas se está invirtiendo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del cáncer, el caso de las enfermedades renales, ¿no? La misma diabetes mellitus, que esas pues se consumen el 60% de lo que se destina del gasto en salud en México.
Bueno, pues algo más que quieras comentarnos.
Sí, bueno, yo nomás diría, México está inmerso en una sociedad mundial y en el mundo tampoco tenemos buenas noticias de tuberculosis. Solo en 2016 murieron alrededor de 1.674.000 personas por tuberculosis. 1.674.000 personas por tuberculosis equivale a haber matado a todo el estado de Campeche, ¿no? Por ejemplo, o aquí sin San Cristóbal, asumimos que hay alrededor de 250.000 personas, bueno, es haber muerto a 5 veces el tamaño de la población de aquí de San Cristóbal, ¿no? Tenemos casos que están apareciendo de multifarmacoresistencia, donde si ahora no somos capaces de tratar a los casos normales, que les decía yo hace rato, un tratamiento cuesta alrededor de $20-22, nos están apareciendo cada vez más casos por mal tratamiento, por no darles el tratamiento adecuado, pues una cantidad súper importante, estamos hablando de cerca de 500.000 de personas que andan circulando por ahí y que obviamente andan contagiando. Y estas personas que contagian los casos multifarmacoresistentes no es que contagien la forma sensible, ¿no? Te contagian la forma que pues obviamente ya tiene los restos de la enfermedad, ¿no? Y que son muy difíciles de tratar. Por ejemplo, imagínense ustedes casos de multifarmacoresistencia con un presupuesto de 2 millones y cada caso te puede valer entre 5.000 y $60,000, pues bueno, no hay presupuesto que alcance para eso. Entonces yo creo que es muy importante estar conscientes de que tienes una enfermedad que está con nosotros, que es una enfermedad totalmente curable, o tendría que serlo, a lo mejor no lo es por falta de voluntad política, pero ahí es a donde debemos de empujar, y que bueno, pues hay que también impulsar que se mejoren las condiciones de vida de la población.
Me gustaría, así que solo para cerrar, como si puedas sí, enfatizar en algunas recomendaciones que hicieras como para prevenir, ¿no? Que podamos tomar en cuenta y que pudieran ayudarnos a prevenir esta enfermedad.
Bueno, prevenir, pues obviamente estar en el mejor estado de salud posible, evitar el hacinamiento. ¿Qué quiere decir evitar el hacinamiento? Más de 3 personas por cuarto para dormir, ya se considera hacinamiento. Obviamente, mientras más número de personas, más riesgo de que estén infectando unas a otras, y no solo de tuberculosis, estamos hablando de lo que quieras, ¿no? Obviamente, estar alertas en el caso de los niños, por ejemplo, la forma más grave que sería la tuberculosis meningia, siempre estar alertas, de estar vigilando su peso, ¿no? Su comportamiento, ¿no? Insisto, de que no veamos cosas raras en él o en ella, que son cosas raras, pues que se quede adormilado, que ya no participe en juegos, ¿no? Que se quede ahí pues mucho más tranquilo de lo que está, siempre estarlo vigilando, ¿no? De ver cómo están. Y en el caso de los adultos, pues la forma pulmonar, y en el caso también de los adultos donde hubiera enfermedades que se vean que no se curan o algo, que también se piense que en algún momento hay la posibilidad de que pudiera ser tuberculosis.
Y también hablabas hace rato como de ventilar la casa, sí, ¿no? Sí, sí. Estos espacios.
Sí, les decía yo, el bacilo es tan hábil, la micobacteria es tan hábil, que puede sobrevivir 48, 72 horas en un espacio, ¿no? Entonces, si estos espacios, digamos, no les llega el sol, no sean ventilados, el bacilo va a permanecer en el aire, ¿no? No se va a caer como una hoja, digamos, ¿no? De un árbol que ahí va despacito, despacito, pero se va cayendo, ¿no? Y que quede en el piso. No, el bacilo no tiene ni el tamaño ni el peso suficiente como para que la gravedad lo baje al piso, digamos, ¿no? Como para que así como si nosotros nos pusiéramos a levitar y en el aire luego caeríamos. No, el bacilo ahí queda, ¿no? O sea, pesa tan poquito que va a quedar en el aire. Y si no hay ventilación, digamos, si no hay circulación del aire en estos espacios, y si alguien está infectado y tosió o habló o algo, pues el bacilo ahí va a estar esperando a ver quién viene por él.
Bueno, pues muchas gracias, Héctor Javier, por tu tiempo y por compartirnos esta información.
Entrevistas, un espacio para divulgar el conocimiento científico.